La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Juan y vamos al capítulo 1. Y terminamos, el domingo pasado terminamos el prólogo. Les decía que los primeros 18 versos son el prólogo del libro. Ahora vamos a continuar y vamos a ver del versículo 19 al 28. Y dice la Santa Palabra de Dios, dice de esta manera: ese es el testimonio de Juan, versículo 19, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, nuestro Maestro. Te damos gracias porque sabemos que tú quieres hacer de cada uno de nosotros un hombre enviado por Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender en esta lección, Señor, lo que es un verdadero testimonio para gloria del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, enséñanos, transfórmanos y empújanos a hacer tu voluntad. Llévanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si se fijan bien ahí en el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 7, 8, 15 y 19, en el 7, en el 8, en el 15 y en el 19, van a encontrarse la palabra testimonio. ¿Sí? En cuatro versos, en esa pequeña porción. La palabra testimonio está cuatro veces escrita, y las cuatro veces está esa palabra testimonio en relación a un hombre, que es Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es testimonio? ¿Qué es un testimonio? Ustedes saben que es una palabra que cada vez más está siendo común. Es una palabra que se usa muchísimo ya. En los últimos 15 años se ha usado tanto en las ventas, ¿sí? Los testimonios de salud, de los productos mágicos, los jugos naturales y todo eso. Y el testimonio ya pasa en la tele. Y era una palabra que antes estaba metida prácticamente dentro de la iglesia, el pueblo cristiano, la palabra testimonio, pero ahora se usa en cualquier lugar. Hasta en la política se habla del testimonio del senador fulanito acerca de tal cosa y demás. ¿Qué es testimonio? Sino testimonio, únicamente podemos decir, para concretar, es una prueba, es una demostración. ¿Sí? Un testimonio es una demostración. De hecho, cuando se habla acerca de una acusación sobre alguien que esté recibiendo o que quieran que se reciba un juicio, se habla que por el testimonio de dos o tres testigos podrá ser acusado. O sea, por la comprobación de dos o más gentes se podrá decir que realmente esa persona es culpable, por la comprobación. Testimonio no es más que esto, es una prueba verídica de algo. Y aquí dice en el versículo, en el capítulo 1, verso 6, dice que hubo un hombre enviado por Dios. Hubo un hombre enviado por Dios, dice, el cual se llamaba Juan, y obviamente se está refiriendo a Juan el Bautista. Y dice que este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Juan fue enviado por Dios para señalar a Jesús. Pero recuerden que Jesús vino como testimonio para señalar a quién. Al Padre, al Dios que está en los cielos, al que nadie jamás ha visto. Y fíjense que ese es un principio del reino. Jesús, el Hijo, vino para enseñarnos al Padre, para ser testimonio de que el Padre existe, ¿sí? Y Juan el Bautista vino como testimonio de Cristo. La cosa es que cada uno de nosotros, los que estamos sentados aquí, hemos sido llamados a ser un testimonio de la misma manera, al mismo grado que Juan el Bautista, pero tenemos muchas más grandes ventajas que las que tuvo Juan el Bautista, y con eso vamos a terminar cuando hablemos del final de este capítulo. Es importante, les digo, que veamos en esta sección varias cosas. Por un lado, un montón de preguntas que le hacen. Por ejemplo, le dicen, ¿tú quién eres? Le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Y luego le dicen, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Pues entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Fíjense en las preguntas que le hacen. Le hacen, ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Pues entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices tú de ti mismo? Le hacen cinco preguntas, le hacen a Juan el Bautista. En una ocasión, a un director de orquesta famosísimo, se llamaba Leonard Bernstein, un director, le preguntaron que en una sinfónica, ¿cuál era el instrumento más difícil? ¿Cuál era la persona clave que podría considerarse? Y sobre todo en el aspecto de dificultad, de difícil. Y Leonard Bernstein se quedó pensando y dijo, el segundo violín. Dijo, ¿pero por qué el segundo violín? O sea, ¿qué tiene que ver el segundo violín cuando hay un primer violín y todo? Dice, porque es muy fácil querer sobresalir, pero es muy difícil ir y saber que es el segundo y que únicamente estás apoyando todo lo demás, pero que sin ese apoyo se pierde la armonía completa de la obra, ¿sí? Y en Juan el Bautista tenemos precisamente el segundo. Y uno siempre debe de saber que uno siempre va a ser el segundo, en el sentido de que Cristo es el primero. Muchas veces nos exaltamos a nosotros mismos y muchas veces enfatizamos demasiado en quiénes somos nosotros en Cristo, que hemos perdido a veces de vista que Él es el primero. Él es el que debe recibir gloria. Él es el que tiene el poder. No lo somos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir tocando el segundo violín, porque el primero le toca al Señor. Y Juan el Bautista demostró esto cuando le dicen, ¿eres tú el Cristo? Ahora fíjense quiénes le preguntaron a Juan el Bautista que si él era el Cristo. ¿Por qué le preguntaron los levitas y sacerdotes, las máximas autoridades religiosas de la época? ¿Por qué se atrevieron a preguntarle a Juan el Bautista si acaso él era el Cristo? El Cristo significa el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. O sea, estamos hablando de que le estaban diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Jesús? Casi le están preguntando que si él era Jesús. Eso le están preguntando los religiosos, las autoridades religiosas. Ahora, si le están preguntando esto, es porque cabía la posibilidad para los líderes religiosos que este hombre fuese el enviado directo del cielo, ¿sí? El que iba a salvar a toda la humanidad. Y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué le preguntan esto a Juan el Bautista? ¿Qué características vieron en Juan el Bautista como para venir e interrogarlo y abiertamente decirle, ¿eres tú el Salvador del mundo? Casi le quieren decir. Si vemos, el Evangelio según San Juan no da una imagen total del ministerio de Juan el Bautista, pero podemos complementar sobre Juan el Bautista viendo por lo menos lo que dice Mateo 3. Vamos atrás a Mateo, por favor. En Mateo, capítulo 3, verso 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Versículo 11: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, veamos aquí en este pasaje, en Mateo, que este hombre empezó, este salió en el desierto, venía vestido muy extraño, si se fijan ahí en su vestimenta, además su comida también era muy extraña, y este hombre empieza a predicar, ¿y qué sucede? Toda la provincia, toda la gente se amontona, lo sigue, lo quiere escuchar, y no solo eso, sino que lo obedecen. Cuando él les dice: arrepiéntanse de sus pecados, y lo obedecen, y claman, sí, claman arrepentimiento, y se someten a su bautismo de agua, ¿sí? O sea, era un hombre que desde que empezó impactando a su alrededor, ¿sí? Y esto lo que hace es obviamente llegar hasta los oídos de los religiosos. Acuérdense de esto. Acuérdense que había 400 años de silencio donde Dios no mandaba profeta, donde Dios no había hablado con su pueblo. Y el pueblo sabía que tenía que llegar un Mesías, sabía que tenía que llegar un enviado de parte de Dios. Y cuando este hombre llega con tal autoridad, la gente percibe esa autoridad y empiezan a buscar y a correr a él. Entonces, ese es el motivo por el cual los religiosos, cuando escuchan que está ocurriendo eso en el desierto, ¿sí?, y hacia el río Jordán cuando está bautizando, pues obviamente mandan, ¿a quiénes? A levitas y sacerdotes, o sea, a las personas más fuertes en escalafón en el ambiente espiritual, para ver quién es ese hombre. ¿Es un falso? ¿Es alguien? ¿Explico? ¿Es o será el bueno? Entonces lo mandan a cuestionar, y la cosa es esta, la cosa es, vean Marcos también, por favor, Marcos 1, del 1 al 8, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados. Versículo 6: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas. Versículo 7: predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa. Otra vez vemos exactamente el mismo mensaje, pero fíjense esto, delante de la gente, Juan el Bautista siempre decía: yo no soy nada comparado con el que viene, yo no soy nada comparado hacia el que estoy señalando. Juan el Bautista siempre lo hizo así, y cuando llegan los religiosos ahí en el Evangelio según San Juan, que estamos viendo la entrevista que le hacen, Y cuando le preguntan, ¿eres tú? Dice, ¿tú quién eres? Le preguntan, es lo primero que le preguntan, ¿tú? Dice, ¿quién eres? Y entonces, él dice ahí que confesó. No, dice que dijo, yo no soy el Cristo. Porque Juan el Bautista sabía que lo estaban confundiendo con el Cristo. Porque Juan el Bautista sabía que era lo que querían oír, que él era el enviado. Y Juan el Bautista tenía ya tanta popularidad y tanta aceptación con un mensaje totalmente contrario, con un mensaje totalmente confrontador, y sin embargo la gente estaba recibiendo de él lo que Dios le había mandado decir, porque Juan el Bautista hacía dos cosas. Les gritaba a la gente, arrepiéntanse, y la otra cosa, los bautizaba. Dos cosas hacía Juan el Bautista, ¿sí? Y estos hombres le dicen, ¿quién eres? Y él dice, no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Es un mensaje, es una respuesta de alguien que sabe lo que no es. Cuando estamos en Cristo ya, uno de los mayores riesgos que tenemos es enorgullecernos, porque ahora sí somos de los escogidos. Enorgullecernos porque ya somos de la gente salva. Enorgullecernos porque ya somos de la iglesia de los miles, porque ya somos de la iglesia de esto, porque ya somos de allá, porque ya somos acá. Y no se diga cuando uno entra a algún ministerio. Es una tentación constante para el orgullo del hombre, del gran yo, siempre el hecho de sentirte algo. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo llegamos a conocer la gracia de Dios? Déjame decirte cómo la llegamos a conocer, sabiendo que no somos nada, sabiendo que no somos dignos, sabiendo que somos enemigos de Dios y que la ira de Dios está sobre nuestras cabezas, porque todos hemos pecado contra Él. Ese es el punto de entrada al reino de Dios. El punto de entrada al reino de Dios es sabiéndose perdido, porque si no estás perdido, no necesitas un Salvador. Y muy pronto, en el caminar en Cristo, se nos olvida la condición que traemos. Se nos olvida lo que hemos sido toda la vida. Se nos olvida que todo lo que tenemos es únicamente por gracia, favor totalmente no merecido por nosotros. Y este hombre, siendo enviado por Dios con un mensaje muy específico, en ningún momento se le olvidó que él no era el Cristo. Qué fácil es decir acá en el micrófono, es que yo tengo la unción de Dios, es que yo tengo el poder de Dios, miren todo lo que hago, miren nada más, miren cuántos están sanando, miren cuántos, la unción está sobre mi vida, etcétera, etcétera y demás. O sea, qué fácil es perder de vista quién es el primer violín. Qué fácil es perder de vista que lo que tenemos es por su pura misericordia y por su gracia. Pero este hombre, si algo podemos ver ahí cuando le hacen la primera pregunta, es una humildad, es lo primero que se ve, un corazón humilde, un corazón que sabe que lo que tiene lo tiene únicamente por gracia, un corazón que sabe que es enviado, que no es el que está enviando, él no está enviando nada, un corazón que sabe que si tiene poder el mensaje que está dando es por el Espíritu que está sobre él, sí. Pero necesitamos eso. Cuando tú y yo demos testimonio, estamos dando nosotros, ¿qué cosa? Estamos confirmando que Jesús vive. Testimonio es eso, confirmación de algo. Y lo que vamos a hacer no es confirmar nuestro poder, no es confirmar nuestra unción, no es confirmar nuestro reino, es confirmar el reino del Señor. Es confirmar su poder, es confirmar su grandeza, es confirmar todo Él. Ese es el papel de un enviado, ¿sí? Cuando Pablo empieza sus cartas, ustedes vean cada carta que empieza, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, él está diciendo su carta de presentación inicialmente, los primeros dos renglones, siempre va a decir, no soy nadie. Eso es lo único que va a decir, no soy nadie, sino un simple sirviente. Sí, eso es lo que va a decir todo el tiempo. ¿Qué diferencia a las cartas de presentación de el apóstol, la profeta y maestro fulanito de tal, ministerio tal para el mundo y el show de la fe y no sé cuántas cosas salen ahorita en el ambiente? Pero Juan el Bautista sabía que él no era el Cristo. Esa es una cosa importante que tenemos que aprender de Juan el Bautista, que no somos nosotros, no somos el ungido, ¿sí? La otra cosa que le dicen, le preguntan es, ¿eres tú Elías? Le hacen otra pregunta, le dicen, ¿eres tú Elías? Cuando él dice, no soy el Cristo, bueno, tacha, ok, este no es el Jesucristo, bueno, no es el Salvador. Si no es el Salvador, entonces eres Elías. ¿Por qué decían ellos, eres Elías? Porque ellos tenían un mensaje que viene en los últimos versículos del libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo del 4 al 6, dice, Malaquías 4, del 4 al 6, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Dios, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, dice aquí que antes de que fuera el tiempo del Señor, antes iba a haber un profeta, y decía ahí específicamente Elías. Entonces, cuando lo ven, ok, si no es Jesús el Salvador, entonces tiene que ser Elías. Sí, además, no solo por este mensaje que dice Malaquías, sino además, hay otro factor también, su vestimenta, cómo está vestido. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, acompáñenme por favor, Segunda de Reyes 1, 8, y dice ahí acerca de Elías, del profeta Elías. En el versículo 7 dice, ¿cómo era aquel varón que ustedes encontraron? Y les dijo tales palabras, ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Esta era la manera que vestía Elías Tisbita, un profeta de Dios, aquel profeta que confrontó a todos los que, los profetas de Baal, ¿se acuerdan? En el monte Carmelo. Entonces, toda la imagen física en su vestimenta era de Elías. Y así era como andaba este Juan el Bautista. Entonces dicen, bueno, si no eres el Salvador, pues entonces tienes que ser Elías. Le están preguntando que si es Elías por su manera de vestir. Le están preguntando que si es Elías por lo que dice en los últimos versículos de Malaquías también. Y le están cuestionando, ¿eres tú Elías? Mira, qué grande honor era para este Juan el Bautista poder haber dicho, sí, soy Elías. Y fíjense una cosa, si hubiese dicho que sí, no hubiera mentido, porque él venía en el poder del Espíritu de Elías. Hay una cosa, el Espíritu Santo no vino sino hasta después de que Jesucristo subió. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos fue enviado? Sin embargo, Juan el Bautista, hijo de un sumo sacerdote llamado Zacarías, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no hasta después en el libro de Hechos? Porque él tenía una misión que cumplir muy específica antes de la obra de la cruz. Y él fue muy especial y fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que llevó adelante en valentía a Elías, al profeta Elías. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, fíjense lo que dice en Lucas 1:17. Aquí está Zacarías, el papá de Juan el Bautista, antes de que su hijo nazca, antes de que su hijo se forme en el vientre de su esposa Elizabeth. Ahí está, en el versículo 15, en el 15 dice, será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él, hablando delante de Jesús. Irá primero que Jesús, antes que Jesús, con el Espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de la rebelión de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí tienen ustedes en qué espíritu venía Juan el Bautista, ¿sí? Vemos cuando le dicen que si él es el Cristo, y dice, yo no soy el Cristo, ¿sí? Y vemos ese corazón humilde que sabía quién era. Pero vemos aquí cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Y podría tomar ese papel también. Sin embargo, él dice, no soy Elías. Él sabía que venía en el espíritu de Elías, ¿sí? En el poder del Espíritu Santo de Dios. Él sabía, por eso se atrevía a hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres un enviado de Dios, cuando tú eres un llamado de Dios, tú sabes qué Espíritu Santo te ha llenado. El Espíritu de qué Espíritu te ha llenado. Tú sabes que has sido lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te selló, que tú ya no eres del Espíritu del mundo. Tú ya sabes que ya no eres, no te dejas controlar por los deseos de la carne, porque tú ya no te perteneces a ti. Sabes que has sido lleno del Espíritu de Dios, quien te ha sellado para salvación. Pero la cosa es esta. La cosa es que es bien fácil hablar y presumir del Espíritu y del poder del Espíritu, pero otra cosa es vivir en el poder del Espíritu. Vivir en el poder del Espíritu, ¿sí? Yo veo más gente en el pueblo de Dios que quiere orar por gente para que la gente se sane. Yo veo más gente en el pueblo de Dios que quiere orar por la economía de la familia. Que gente del pueblo de Dios esté dispuesto a hablarle a la gente de sus pecados. Hablarle a la gente de su condición de perdidos. Y hablarle a la gente de su necesidad de un salvador. De una necesidad de un arrepentimiento. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que están perdidos, que lo que necesitan es un mensaje de salvación? Y si tú eres creyente y sabes que el Espíritu Santo está contigo, llegas y le dices, ¿cuál es tu necesidad? Yo quiero orar por ti. Mira que el poder de Dios te puede sanar de esta enfermedad incurable que tienes. Mira que el poder de Dios te va a dar el trabajo que perdiste. Mira que el poder de Dios va a quitar al diablo de encima de ti. ¿Por qué no le hablas? El poder de Dios puede salvarte, que estás caminando al infierno. ¿Me explico? ¿Es más difícil eso? ¿Qué fue lo que venía hablando Juan el Bautista? ¿Venía haciendo milagros y señales? ¡No! ¡No hizo ni uno solo! ¿Saben lo que hacía nada más? Decirle a la gente, ¡arrepiéntanse! ¡El reino de los cielos se ha acercado! Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Es un mensaje no popular. Es más popular el buscar, hacer señales y que, ya viste, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, ni siquiera a veces, ni siquiera nadie es hermano, ni siquiera son hermanos en la fe y como quiera le. No, ¿verdad que sí, hermano? Te contestó el Señor la oración que te hice la otra vez. No, sí, la verdad me fue mejor y todo. Y se acabó. Esa fue toda la utilidad que tuvo el Espíritu Santo en ti cuando fuiste llamado para lo mismo que fue llamado Juan el Bautista. Para que se enderecen las veredas de las gentes, para que se aplasten y se allanen los montes, ¿sí? Para eso fuimos llamados, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Y para quién es la buena voluntad de Dios? Para los que la necesitan. Y si tú y yo no proclamamos la verdad en el poder del Espíritu Santo, con un corazón de humildad, estamos desperdiciando un llamado que tenemos y un propósito en la vida que va a marcar la vida de otros eternamente. Estamos desperdiciando un corazón de humildad de Juan el Bautista, un espíritu de poder, pero él sabía para qué. ¿Para qué? Para obedecer al Padre, ¿sí? Humildad, obediencia, espíritu de poder. Fíjense lo que se está viendo aquí. Le preguntan a Elías, ¿eres tú el profeta? O sea, ¿eres tú el profeta? Y cuando ya les dice, no, tampoco soy Elías. Ok, está bien, no eres el Salvador. Ok, no eres Elías. Bueno, entonces, eres tú el profeta. ¿A qué profeta se refieren? Uno podría decir, pues es Elías, está hablando del mismo Elías. No, estaba hablando de otro profeta. Está hablando de un profeta que fue escrito en Deuteronomio 18. Se refieren a ese profeta. Deuteronomio 18, versículo 15. profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirás, conforme a todo lo que pediste a Dios tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Versículo 17. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Esto estamos viendo cuando el pueblo está con Moisés como cabeza, ¿sí? Y está hablando del futuro, de un futuro, y dice que les va a levantar un profeta que sea como Moisés, que sea intermediario, porque el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios directamente, sino quieren un intermediario. Y entonces les dice: yo les voy a levantar un profeta. Y entonces, cuando llegan los religiosos, los levitas y los sacerdotes delante de Juan el Bautista, y le preguntan: ¿eres el Salvador? No lo soy. ¿Eres Elías? No, tampoco lo soy. Entonces eres el profeta que nos habría de enviar el Señor para hablarnos y para ser intermediario. Y le dice: no, tampoco soy. O sea, fíjense nada más. O sea, primero lo más grande, ya después lo bajan a Elías, y ya después, bueno, pues el profeta ese que iba a ser mensajero, lo van bajando de categoría, y como quiera Juan el Bautista dice: no soy nada de eso. Si uno lo que quiere a veces en el reino de Dios es tener más papas, es que ahora soy el líder del ministerio tal, y es que ahora estoy sirviendo en el ministerio radial, y aparte en el ministerio de internet. Y, o sea, a veces entre más cosas nos colguemos, estamos acostumbrados a la manera del mundo, ¿sí? Títulos, maestrías, doctorados y todo, y que todo entre más cosas traiga uno, ¿sí? Como que vale más. La cosa es que en el reino de Dios, ¿de quién es el reino de Dios? ¿De los qué? De los pobres. De los pobres es el reino de Dios. Primero uno tiene que darse cuenta de lo pobre que está en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios pueda llenarlo. Ajá. Juan el Bautista sabía qué papel estaba jugando. Juan el Bautista sabía quién no era, ¿sí? Y nosotros debemos tener la misma condición que Juan el Bautista. Y les digo, al final les voy a decir por qué, les voy a leer unos versos para que vean que es así. Pero la cosa es que aquí Juan el Bautista estaba siendo tentado cada vez más por los religiosos de que dijera cosas que pudieran subirse. Fue tentado una y otra vez, una y otra vez. Y Juan el Bautista huía de la tentación, huía de la tentación, huía de la tentación. Era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. La cosa es esta, que le dicen que, bueno, entonces, ¿qué? Y luego le dicen: bueno, entonces, ¿quién eres? O sea, está bien, ok, está bien, no eres nada de eso. ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Y fíjense cómo responde él, ¿sí? En Juan, en el versículo 25, Juan 1:25, le dicen: bueno, entonces, pues a ver, ¿qué dices tú de ti mismo? Ok, si no eres esto, a ver, dinos, ¿qué dices de ti mismo? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces, fíjense lo que hace al contestarles de esta manera a los religiosos de la época. Les dice dos cosas. Primer parte del mensaje les está diciendo: yo simplemente soy un instrumento. Y la segunda cosa que les está diciendo es: arrepiéntanse. Y los dirige a Isaías 40, versículo 3. Los dirige, acuérdense que esa gente es religiosa, se sabe el Antiguo Testamento casi de memoria, y los refiere a Isaías 40, verso 3, donde dice que se enderecen las veredas, que se allanen todos los montes altos, que se aplaste el orgullo y que se prepare el camino para que el corazón quede abierto totalmente a un Salvador. Les está dando dos mensajes. Les está diciendo: yo no soy nada más que un simple instrumento, soy la voz que clama. Y la otra cosa es arrepiéntanse. O sea, no nada más les dice, o sea, dice, bueno, ¿qué tienes que decirnos? ¿Y saben lo que dice? Soy un mensajero y arrepiéntanse. ¿Por qué ese es su papel? Eso era lo que había estado haciendo allá. Toda la demás gente le estaba diciendo lo mismo. ¿Sí? Arrepiéntanse. Y a ustedes también, religiosos, se los digo, arrepiéntanse. Necesitan arrepentirse. O sea, qué atrevido, ¿no? Qué atrevido. Porque les da el mensaje. Les da el mensaje del arrepentimiento. ¿Sí? Yo soy la voz de que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Ahora se los está diciendo a ellos de frente. Arrepiéntanse de obras muertas, arrepiéntanse de su religiosidad, arrepiéntanse que ni siquiera saben quién soy, porque no tienen ni idea, porque no están con Dios, están únicamente con su propio imperio, con su propio reino carnal y religioso. Eso es lo que está diciéndoles. Entonces, ¿qué vemos aquí hasta ahorita en estos versos? Hemos visto obediencia, hemos visto valentía, hemos visto humildad en el corazón de Juan el Bautista, hemos visto en el poder del Espíritu Santo que él venía, y ahora hemos visto el mensaje que está soltando, ¿sí? Y además, su función o su rol que tenía que desempeñar. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Y necesitamos cumplir el propósito en la vida, porque si no lo cumplimos, si todo el tiempo estamos evadiendo nuestra función dentro de este mundo, vamos a vivir una vida miserable. Pero si estamos cumpliendo el llamado de Dios en nuestras vidas, vamos a estar todo el tiempo, ¿sí?, con una actitud y con un espíritu y con un corazón agradecido a Dios, porque Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Sí. Es algo tremendo. Este hombre sabía desde ahí en Juan 1, acuérdense, en el versículo 6, ahí dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Para qué vino? Nada más para demostrar que Jesús ya estaba en la tierra, para demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, venía. Para demostrar, eso es para eso, sino para hacer testimonio, para demostrar, para mostrar, para hacer una prueba, para que todos creyeran por medio de él, para que todos creyeran por medio de Jesús, no por medio de él, sino por medio de Jesús. Pero para poder creer por medio de Jesús, ¿sí?, ¿qué se necesitaba? Arrepentimiento. Entonces él vino para aplastar todo el orgullo religioso, él vino para aplastar todo aquello que pudiese impedir el libre fluir del Espíritu de Dios sobre él. Para eso vino, ¿sí? Para eso vino, para cumplir Isaías 40, verso 3. Ok, y ahora sigue diciendo, ahí le preguntan, versículo 25, ok, está bien, no eres Elías, no eres el profeta, sales con que nada más eres un mensajero y que eres una voz que está en... Y entonces, ¿por qué se te ocurre bautizar? Ahora ya le dan la regañada. O sea, como ya vieron que no tiene credenciales importantes, le ponen su regañada y le dicen, pues entonces, ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Salvador, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Ese es el versículo 25. Y Juan les responde diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. ¡Pum! Cachetadón otra vez. En la anterior ya les dio una cachetada diciéndole, arrepiéntanse ustedes. Y ahora les vuelve a cortar, les da otra. Y les dice, ¿sabes una cosa? Les dice, yo bautizo en agua, pero en medio ya está uno que ustedes, los religiosos, no conocen. No conocen. Les está pegando. Juan les está pegando. Es una valentía que trae este hombre, porque estaba en el poder del Espíritu de Dios. Y no le importaba la popularidad que pudiera tener con los religiosos, sino lo que le interesaba era cumplir su función y su propósito en la tierra. Era todo lo que le interesaba a Juan el Bautista. Y entonces le dice, ustedes ni siquiera lo conocen. Ahora, ¿les está contestando lo que ellos querían saber? No, ni siquiera les está contestando. O sea, cada vez que le preguntaron algo, no les contestaron lo que ellos querían escuchar. ¿Me explico? No les contestó en ningún momento. Aquí tampoco les está diciendo por qué bautiza. ¿Sí? O sea, ¿por qué bautizaba? Vamos a ver por qué bautizaba. Pues, ok, Sí, hay. Vamos a Zacarías 13. En este pasaje, Zacarías 13, verso 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Una de las cosas que ocurría antes, siempre que se buscaba la presencia de Dios, ¿se acuerdan? En el tabernáculo de reunión, siempre que se iba a acercar a la presencia de Dios, había tener que un periodo de ¿qué? De purificación, de lavado. De hecho, muchas veces tenían que lavar y lavar y lavar con agua, muchas veces, porque era un ese lavarse con agua era un simbolismo de la limpieza que se requería para poder llegar a la santidad de Dios, estar cerca de la santidad de Dios. Y aquí dice en Zacarías que no, en el tiempo futuro habría un manantial, ¿sí?, para la purificación del pecado y de la inmundicia, ¿sí? Y obviamente estaba hablándose de la sangre del cordero. Pero el bautismo que Juan estaba ahí promoviendo era una señal de lo que habría de venir, ¿sí? Simplemente de ese lavado que iba a dar únicamente la sangre del cordero. En Isaías 52, verso 15, en Isaías 52, allá, en el versículo, es el versículo 11, dice: apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Dios. Era una necesidad. ¿Saben lo que estaba haciendo? Acuérdense lo que ya leímos con Juan el Bautista, que él estaba preparando un pueblo ¿para qué? Para recibir a Jesús, ¿sí? Y lo que estaba haciendo cuando les estaba diciendo arrepiéntanse y métanse en el agua para lavarse es para que esté preparado su corazón para recibir al que los va a salvar. Eso era lo que estaba haciendo, separando un pueblo por medio de el arrepentimiento. En Ezequiel 36:25, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, yo los limpiaré. Esto era lo del bautismo que él estaba ofreciendo. ¿Por qué bautizas? Bautizaba por esto, porque él había sido llamado a esto, a preparar el camino del Señor, por eso. Pero no se los dijo, no les dijo él eso, no les contestó, como les digo, no les contestó el por qué estaba bautizando. Otra vez vamos a Juan, a Juan 1, verso 27. Dice: este es, hablando de Jesús, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense lo que les dice. Ok, ustedes me ven haciendo esto, ustedes me ven sirviendo a Dios, sin embargo, no soy nada. Otra vez, ni siquiera puedo ser como los sirvientes. Ustedes saben que en toda casa, normalmente, la persona más baja en la casa, el sirviente, el siervo, que limpiaba los pies de los que venían los visitantes, ¿sí? Sabían que venían todos llenos de excremento y un montón de basuras de la calle y les tenían que limpiar los pies y todo eso, ¿sabían eso? Y entonces dice: yo ni siquiera puedo llegar a ser como ese sirviente, tocarle los pies. A ese grado, no puedo ser ni siquiera considerado como digno de eso, de tocarlo. Fíjense nada más. Y era su primo hermano. Y era también un enviado de Dios. Y sin embargo, ¿cómo? Hasta último momento, ¿qué estuvo haciendo? Diciendo: no soy nadie. No soy nadie. Todo el tiempo. Sin embargo, pues Jesús dijo muchas cosas de él. Sí, en Mateo 11, verso 7, Jesucristo está hablando con mucha gente y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, yo les digo, y más que un profeta. O sea, fíjense, Jesús, fíjense esto. Nosotros no podemos exaltarnos, pero en las cartas también dice que para que te exalte el Señor. ¿Tú quién eres para exaltarte? Deja que Él te exalte. Y aquí estaba haciendo eso Jesús. Estaba exaltando a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista en ningún momento tomó la oportunidad para exaltarse, ¿sí? Y Jesús lo está exaltando. Aquí le dice, ¿quieren? ¿Venían a ver un profeta? Yo les digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Y dice Jesús, yo he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, yo les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre todos los nacidos de mujer hasta ese momento de Jesús, dice, no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Eso indicaba que hasta Moisés, eso indicaba que hasta Abraham, eso indicaba que hasta Isaac, eso indicaba que hasta Elías y que Eliseo, que hicieron tantos milagros y tantas señales, nadie era mayor que Juan el Bautista. Eso estaba indicando Jesús, ¿sí? Nadie era mayor que Juan el Bautista. Y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren ustedes recibirlo, le dice a todos los discípulos y a los que tenía escuchándolo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga, fíjense lo que dice Jesús. O sea, Jesús dice, él es el más grande. Jesús dice, él es, Juan el Bautista era Elías y no lo reconocieron, ¿sí? Y luego dice, aquel que tenga el espíritu para escuchar esto, óigalo. O sea, no todo el mundo tenía la capacidad de poder entender esto. No todo el mundo podía aceptarlo, ¿sí? Pero Jesús está diciendo todo esto. Aquel que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y a qué se refería? Se refería a varias cosas. Por un lado, no solamente que puedan aceptar que el espíritu de Elías era el espíritu que estaba en Juan el Bautista, ¿sí? Sino que aparte dijo, cualquiera que esté en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Y se refería obviamente a todos los que habríamos de llegar a conocer el reino de los cielos por medio de su sangre. Jesucristo aquí no había derramado su vida en la cruz todavía, ¿sí? No había derramado su vida en la cruz, pero tú y yo estamos en una época, en un tiempo, en donde podemos tener la perspectiva mucho más grande que la que tuvo Juan el Bautista, ¿sí? En un Espíritu Santo que fue derramado sobre todo creyente, ¿sí? Y estamos nosotros en una condición en que tenemos ya toda la palabra de Dios accesible a nosotros. Entonces estamos en unas condiciones inmejorables y mucho mayores de ventaja que las que tuvo Juan el Bautista. Y si no cumplimos el llamado como el de Juan el Bautista, de ser mensajeros de Dios para señalar aquel que habrá de venir, porque viene, Jesucristo viene otra vez, acuérdense. Tú y yo sabemos que Jesús viene en otra ocasión y necesitamos ejercitar el llamado que tú y yo tenemos. Necesitamos nosotros hacer real, dignos de esta palabra, en donde dice la palabra que tú eres mayor que Juan el Bautista. Yo, sí. Y si eres mayor que Juan el Bautista, entonces es mayor que Moisés. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de la capacidad y de la perspectiva. No se refiere aquí en el sentido de grandeza, porque ¿quién es grande? Moisés, los milagros, no, los hizo Dios. ¿Quién es grande? Elías, Eliseo, con todas las señales, ¿quién? No, porque el que los hizo fue Dios. O sea, ¿quién ha hecho algo en el mundo por sí mismo? Nadie. Ninguno de todos sus siervos ha hecho algo por sí mismo. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Él. si es que lo hacemos en el espíritu de Él. Pero si lo hacemos en el espíritu carnal, humano, de nuestra naturaleza pecaminosa, obviamente va a ser un estorbo para que el reino de los cielos sea cimentado en esta tierra. ¿Sí? Necesitamos estar conscientes simplemente de que esto es un testimonio. En el testimonio no vamos a presumir de lo que somos, o de lo que tenemos, o de lo que podemos hacer. Vamos a presumir del gran Dios, que es accesible para todos. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la fe. Muchos te van a tirar a loco, sí. Muchos te van a cuestionar, ¿y tú quién eres para decirme, como alguna vez me dijo? ¿Y usted acaso, tú quién? No, no me dijo ni usted, me dijo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Eres pastor? No, yo soy un siervo de Dios. Entonces no tenemos nada que hablar en común porque yo sí soy pastor. Así me dijo. Estoy hablando hace años, una vez que teníamos que darle consejería, mi chula y yo, a él y a su esposa. Y me dice, si tú no eres pastor, ¿tú quién eres para? Yo no sé por qué me mandaron contigo. Yo soy un siervo, yo nada más soy un siervo. ¿Sabe qué? Y dice, entonces no estamos hablando el mismo idioma porque yo soy pastor. Y me lo decía cuando acababa de ser tomado en adulterio, 4 años en adulterio, con la secretaria de la iglesia. Y todavía podía presumirme, soy pastor y tú no eres nadie. Bendito mi Señor que lo es todo para mí. Necesitamos ser de Dios. Necesitamos hacer las cosas para Dios. Necesitamos ser obedientes, tener un corazón humilde, ¿sí? Y saber lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Engrandecerse, engrandecer su reino, glorificarse, ¿sí? Y eso solamente lo vamos a hacer cuando dejemos a Él hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Son mundos difíciles. ¿Qué es lo que dice Jesús aquí? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben a qué se refiere? No se refiere tanto a que agarres y que violentes tu bendición. No se refiere tanto a que agarres y violentes tu milagro. No se refiere, en el contexto en el que está hablando la palabra, está hablando de salvación. Está hablando de proclamación del reino. Está hablando de proclamación del evangelio. Cuando sacamos un verso fuera de contexto, hacemos un pretexto para una doctrina nueva. Eso es lo que hacemos. Pero está hablando en un contexto muy claro. Ajá. Necesitamos nosotros ser como Juan el Bautista, tener la actitud, tener el mensaje, saber que simplemente somos mensajeros de Dios para que Él en todo sea exaltado. ¿Ok, familia? ¿Esto es un regaño? No es un regaño, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y sabe una cosa, necesitamos ser, nuestra conducta debe ser digna del llamado de cada uno de nosotros, digna del llamado. ¿Sí? Necesitamos hacernos dignos de esa sangre derramada en la cruz. ¿Sí? Necesitamos que el Señor se goce cuando nos oiga hablar con cualquier persona fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Necesitamos sacar una sonrisa. Necesitamos que el Espíritu Santo diga, ¡ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Necesitamos eso. Esa es la iglesia del Señor. Esos son los escogidos. Esos son por los cuales Cristo vino al mundo. Y a los cuales les ha dado una nueva vida cuando Cristo resucitó. Ya hemos crucificado nuestra carne y nuestros deseos en la cruz junto con Cristo, para que junto con Cristo podamos resucitar a una vida diferente, donde ya no vives tú y yo, sino vive Cristo en ti y en mí. Y lo que vivimos, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20 y 2:21, ¿qué dice? Por lo tanto, no desecho la gracia de Dios. Si no, estamos desechando la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque somos llamados tu iglesia. Te damos gracias
porque somos... Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.